Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Último minuto, el presidente Alberto Fujimori sufrió una descompensación en su lugar de reclusión y ya está en manos de la medicina, ha sido compensado, fue trasladado al hospital de Atevitarte, donde luego de consolidar su compensación estaría siendo llevado a la Clínica Centenario, que es el lugar donde siempre se atiende. Está bastante delicado el expresidente Alberto Fujimori y muchos se asustaron con la posibilidad de que parta, ¿no? Pero esto no ha sido así, está en manos de los médicos y vamos a estar muy atentos como corresponde, porque es una noticia sobre un exdignatario, al margen de discrepancias o coincidencias, quien está atravesando estos momentos difíciles, como ocurre cada cierto tiempo con su salud. Y también hay que decirles que, cambiando de tema, que el ministro Aníbal Torres, el primer ministro, volvió a hablar del tema de la Asamblea Constituyente, pero dijo que no iban a promover el tema de la Asamblea Constituyente, que en todo caso el pueblo, con los mecanismos constitucionales, de los cuales vamos a hablar después con el constitucionalista Omar Cairo, puede, digamos, propiciar el debate o jurídicamente la posibilidad de un referéndum, lo cual es bien complicado porque todo pasa por el Congreso, por la Constitución. La Constitución así lo indica. Pero de otro lado también vamos a hablar, el artículo 203 de la Constitución, vamos a hablar también de la traición a la patria, ¿no? Porque se habla de la moción de vacancia que haya sido presentada, pero la traición a la patria ha sido sustentada con una norma derogada. Lourdes Flores Nano y Fernán Altuve, entre otros, han sido los abogados que han presentado esta acusación constitucional que ha sido, digamos, han trabajado técnicamente, pero han sido los congresistas porque ellos tienen legitimidad para obrar. En este caso, porque cualquier ciudadano no puede presentar la denuncia, pero Norma Yarrow, entre otros congresistas, acogieron esta denuncia constitucional con las recomendaciones de Fernán Altuve y Lourdes Flores y se han sustentado en una norma derogada, realmente escandaloso, de terror, vulgar, como dice Omar Cairo, ya nos va a profundizar después. Por lo pronto, la Comisión de Fiscalización ha invitado al presidente Pedro Castillo, ¿no?, a que acuda este lunes 7 de marzo a una sesión para responder preguntas o ni legalmente a responder ante la Comisión de Fiscalización. Pero sería un gesto interesante que el presidente vaya, ¿no? Dudamos mucho de que eso ocurra, a pesar de que ya hay amenazas también de que no le darían el voto de confianza al gabinete Torres. Está bastante complicada la situación, la guerra política interna que sufrimos los peruanos desde hace años. Van por Condori también, eso sí es lógico, ¿no? Porque hay consenso en torno a la descalificación, no está calificado para el cargo este señor. Fuerza Popular consiguió las 33 firmas para presentar la moción de censura contra el ministro de Salud. La moción fue acompañada por congresistas de Avanza País, Renovación Popular y Podemos. El argumento central es que Condori no cumple con los requisitos de idoneidad. El documento señala que sobre él pesan una serie de denuncias por inconductas funcionales, presuntos actos de corrupción, actos contra la ética en el ejercicio profesional que pueden derivar en atentados contra la salud pública. Denuncias penales. Complicado. Son como 10 denuncias penales. 10. Y vamos a hablar ahora de los mecanismos constitucionales estirados, ¿no?, flexibilizados para encauzar al presidente Castillo en alguna de las causales que le permita al Congreso sacarlo del Ejecutivo. Con una norma del Código de Justicia Militar derogada, y a esto íbamos, hace más de 15 años, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pretende procesar al presidente Pedro Castillo por traición a la patria. El lunes la subcomisión declaró procedente la denuncia de un grupo de ciudadanos que argumenta que Castillo incurrió en traición a la patria al plantear que a los peruanos una consulta para que respondan si quieren darle salida al mar a Bolivia. Epicentro Televisión, un reportaje de David Gómez Fernandini, reveló que la subcomisión utilizó una norma del Código Militar de 1980 que como su nombre lo indica, código militar, es solamente en el fuero militar. Ellos dicen que en tanto Castillo es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también está bajo el paraguas del código militar, ¿no? Entonces, el punto es que este código fue derogado y sustituido por otro en enero del 2006, que a su vez fue derogado en el 2010. Esto es penoso, vulgar. No cuesta mucho tener abogados que conozcan las leyes en el Congreso y particularmente en una comisión como las acusaciones constitucionales, plagada de asesores, ¿no? Que le abre las puertas a abogados que luego son representados por congresistas que hacen suya esta denuncia constitucional, porque así lo indica la Constitución, pero utilizan normas derogadas. Entonces, más allá del tema de la legitimidad, recordemos que el Congreso tiene más desaprobación aún que el presidente Castillo, está el tema jurídico en asuntos tan delicados. No es posible que usen normas derogadas. Esto no lo replican, ¿no? En otros medios, pero es increíble. ¿Cómo van a usar normas derogadas? Después dicen que el Ejecutivo, sí, es incompetente. Por supuesto que es incompetente. Está plagado de gente incompetente. Pero el Congreso, que se supone es diferente, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos ahí en el Congreso? Vamos ahora con las cartas de Antauro. Antauro Humala está desesperado por lograr su libertad a través del reconocimiento y cumplimiento de la pena. Epicentro TV reveló esta mañana varias cartas enviadas por el condenado exmilitar al presidente, al primer ministro Aníbal Torres y a su amigo intermediario Virgilio Acuña, el hermano de César Acuña. En varias de ellas, Antauro señala que el obstáculo para su libertad está en la presidenta del INPE, Susana Silva. ¿Y qué pasó después? Sacaron a Susana Silva. Casualmente o posiblemente no después de las cartas de Antauro, el ministro Aníbal Torres decidió sacar a Silva de la presidencia del INPE. En Epicentro TV pueden encontrar la explicación que dio el ministro Aníbal Torres e incluso lo que respondió a la revelación de que él le pidió por chat la renuncia a la funcionaria, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Por todos lados vemos pus por ambos lados, Ejecutivo y Congreso. ¿Qué hacemos los peruanos? Por lo pronto los periodistas tenemos la posibilidad de hacer esta catarsis y denunciar a quien tengamos que denunciar. Vamos con una buena noticia, digamos. Anuska Buenaloc y yo hicimos hace varios años un reportaje, una serie de reportajes sobre el llamado Escuadrón de la Muerte, que en rigor era un grupo de policías que actuaba al margen de la ley. Recibimos furibundos insultos de ciertos operadores políticos, recibimos muchos insultos que justificaban que como eran delincuentes o eran sospechosos delincuentes, se les podía meter bala y asesinar, ¿no? Que eran unas lacras sociales que había que matar. Claro, los derechos humanos no importan para los pensamientos fascistas, tanto de izquierda como derecha. Bueno, pues, después de una sesuda investigación y un debido proceso, el cuarto juzgado penal colegiado profirió la primera condena contra los responsables de los crímenes cometidos por integrantes de la Policía Nacional contra civiles en el caso conocido como el Escuadrón de la Muerte y que en el 2016, como les repito, denunciamos con mi compañera Anuska Buenaloc. El excomandante de la policía, Raúl Prado Rabines, que se paseaba en ciertos medios, a pesar de nuestros permanentes requerimientos de entrevistas, se paseaba en otros medios con donde recibía una defensa uniforme, a rajatabla, ¿no? Solamente por ser parte de la Policía Nacional, una defensa básicamente ideológica, sin tener de por medio el tema técnico jurídico, que es lo que nos debe sustentar, ¿no? A periodistas y en general a todas las personas que están metidas en la política, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo. Fueron sentenciados Rabines y tres personas más a 35 años de cárcel por homicidio calificado agravado. Prado Rabines está fugitivo desde septiembre de 2019, cuando le habían dictado orden de detención. Otras 11 personas implicadas en la trama criminal fueron condenadas como coautores y responsables del delito de falsedad a penas de entre 24 y 15 años de cárcel. En este caso, el fiscal fue Álvaro Rodas. Estos hombres fueron acusados y condenados por 4 asesinatos en Piura, en un video que vamos a pasar ahora en réplica más tarde, donde dicen asegúralo, asegúralo, ¿no? Y le meten una ráfaga, varios balazos a una persona que ya estaba rendida. Vamos ahora pues a entrevistar al constitucionalista Omar Cairo, para hablar en primer término de este esquema de traición a la patria, recordemos, a partir de las desafortunadísimas, sí, declaraciones de Pedro Castillo a la entrevista con CNN. Pero realmente, más allá de nuestros deseos, más allá de nuestras críticas, ¿realmente cabe la traición a la patria para sacar al presidente Castillo? Recordemos, la traición a la patria es uno de los pocos delitos que permiten su destitución de manera más o menos directa. Ya nos va a explicar Omar Cairo. Pero lo que nunca imaginamos, o tal vez sí, o sea, en realidad no sorprende tanto, es que esta acusación constitucional se sustente en una norma derogada. Eso es un escándalo. Vamos a hablar con Omar Cairo. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por estar en Grado 5.
Gracias, René. Buenos días.
¿Cómo te va? Bueno, ¿qué te parece esto de subcomisión de acusaciones constitucionales con congresistas, con abogados, como asesores? Los miembros de esta comisión hicieron suya esta denuncia planteada por doña Lourdes Flores y don Fernán Altuve. Ellos fueron los abogados, entre otros. ¿Qué te parece que la hayan sustentado con una norma derogada? Por favor.
En realidad esta denuncia ha sido preparada por varias personas, entre las que está Lourdes Flores, por quien tengo un gran aprecio. Pero hay otras personas que también han elaborado esta denuncia, y por ahí es que pueden encontrarse la explicación de la falta de seriedad de la misma, que comienza por atribuir traición a la patria al presidente Castillo, imputándole haber cometido el delito previsto en el artículo 325 del Código Penal y también en el Código Militar derogado, según el cual él habría sometido a la República en todo o en parte a la dominación extranjera, o habría hecho independiente parte o todo de la República, lo cual no sé cómo se puede encuadrar en una declaración donde Pedro Castillo lo que hace es decir que apoya el reclamo de Bolivia de salida al mar, y como tú sabes, el reclamo de Bolivia para salir al mar es por territorio chileno. En todo caso, yo no sé, traición a la patria chilena, no sé si Castillo será chileno, o en todo caso será antichileno, pero
no habló de territorio, ¿no? Dicen que el presidente Castillo no habló de territorio. Como no habló de territorio, tiene sentido lo que dices.
No, claro, no habló de territorio, además, porque no podría hablar de territorio peruano, porque el reclamo de Bolivia es salir al mar soberanamente, no Bolivia mar, este derecho de uso, sino tener territorio políticamente, soberanamente, propio de Bolivia. Eso Bolivia lo anhela, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Es más, Bolivia estuvo a punto de romper la alianza con Perú de 1873, porque Chile le ofrecía, miren señores bolivianos, nosotros les quitamos Tarapacá a Perú y ustedes nos dan Antofagasta. Perdón, les quitamos Arica a Perú para ustedes bolivianos y ustedes nos ceden Antofagasta. Entonces, aparentemente Perú, intimidado por eso, llega a esta alianza de 1873 y bueno, que lleva este desastre.
Hay historia allí, pero lo que no podemos dejar de resaltar, más allá del análisis histórico, es esta falta de prolijidad, ¿no?, por parte de reputados abogados y congresistas que lamentablemente ven cómo esta intención, ¿no?, de retirar a Pedro Castillo, ya sea por vacancia o por traición a la patria, en este caso por traición a la patria, se desdibuja, se desprestigia, se deslegitima por apelar a una norma derogada. Eso es como de tinterillos, y duele decirlo porque también conozco a estos dos abogados, pero realmente deja mucho que desear. Esto es circense, Omar.
Lo que ocurre es que esa denuncia ha sido elaborada por un conjunto de personajes, no pierda de vista eso. Yo rescato a Lourdes Flores, no creo que haya tenido que ver con esta falta de seriedad, y menos con la vulgaridad de citar una norma derogada, que además, que imagínate que la norma derogada estuviera vigente. Dice atentar de cualquier manera contra la integridad de la nación, por Arica. O sea, cuando Perú apoya que Bolivia salga por Arica, está atentando con la integridad de la nación, porque permite que, porque apoya a Bolivia que salga por que obtenga un territorio chileno, bueno, es en realidad no solo es carente de seriedad. Esto lamentablemente ha sido acogido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no conduce a la destitución. Esta denuncia constitucional por un delito a lo que conduce es a que la Comisión Permanente acuse a Castillo ante el Pleno y el Pleno habilite al Poder Judicial para iniciar un proceso por el delito de traición a la patria, que estoy casi seguro que lo van a absolver porque no cuadran los hechos con la descripción de los tipos penales. Y luego de ese proceso que dure 1 o 2 años, durante ese proceso Castillo va a estar suspendido, artículo 114, inciso 2. Cuando está sometido a proceso judicial, se suspende la presidencia. Entonces Dina Boluarte va a ser presidenta temporal y cuando, si condenan a Castillo en 2 años, ahí sí lo destituyen. Pero si lo absuelven, regresa Castillo. Y Dina Boluarte vuelve a ser vicepresidenta. Y si imagínate, René, que a Dina Boluarte la destituyen por juicio político y asume el presidente del Congreso, pero no asume para convocar elecciones. Porque como está suspendida la presidencia, él se vuelve un presidente transitorio hasta que termine el proceso judicial de Castillo. Entonces, cuando absuelvan a Castillo, regresa Castillo. Si condenan a Castillo, recién dentro de un par de años, este presidente del Congreso convocará elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. O sea, aparentemente ni siquiera tienen clara la finalidad de lo que han hecho. Es posible que hayan planteado esta denuncia de traición a la patria para destituir a Castillo y la destitución se lograría en 2 o 3 años si es que la Corte Suprema lo condena penalmente, lo cual es bastante improbable por todos estos elementos, ¿no?
Tratan de castigar al presidente como sea para terminar. Por más que muchos deseemos que no esté en el poder, ¿no? Lo admito, pero para terminar, la moción de vacancia es el otro camino, hay 18 puntos, y eso, ¿cómo lo es? ¿Cómo es esa posibilidad? 18 puntos que habla de ministros vinculados al terrorismo, lo que se ha conocido en el caso de la casa de Zarratea, pedir soborno para ascensos policiales. Montoya tenía una lista enorme de procesos. ¿Cómo ves ese camino?
Que tiene una falta de seriedad semejante. La vacancia por incapacidad moral es para... Hay dos posiciones. O es por incapacidad mental, que es lo que yo sostengo, o es la incapacidad moral, como dice el ex congresista Primo, un concepto indeterminado. Y como sabes tú, no se puede sancionar a nadie por un concepto indeterminado. Entonces, pretender que toda esta retahíla de 18 puntos encuadren en un concepto indeterminado que no se sabe qué es y que Amprimo dice que se sabe a posteriori. O sea, cuando lo condenan, recién se sabe qué cosa es incapacidad moral. O sea, esto es Inglaterra de la Edad Media, donde había una institución que se llamaba Bill of Attainder, donde el Congreso lo que hacía era crear el tipo y en esa norma, en ese decreto de crear el tipo, sancionaba al acusado. Eso es prehistoria, pues. Prehistoria de la civilización casi. Entonces, eso es poco serio, pues. Inclusive, aparentemente el inconsciente, en términos psicoanalíticos, del congresista Montoya ha aflorado porque él ha dicho que esta moción va a requerir una cuota de sangre. No creo que lo haya dicho literalmente, pero lo que va a tener que hacerse para sustentar esto es hacer crujir a la Constitución. Porque... Sí. Francamente no tiene ningún sustento constitucional en una norma que es el 113 que está prevista para la declaración de la vacancia, o sea, del vacío presidencial por causas objetivas, no porque es sospechoso de corrupción, no porque ha ido a despachar a Zarratea, no porque nombró un ministro sospechado de otro crimen. Eso en realidad no tiene asidero. Entiendo. Francamente, pierden de vista, y perdóname, con esto termino, que sí hay un mecanismo para destituir a Castillo. El juicio político por infracción constitucional, cometen un grave error quienes dicen que el juicio político es solo por las infracciones del 117, porque el 117 se refiere a procesos judiciales penales. Por eso es que el artículo 114 dice que la presidencia se suspende cuando el presidente está sujeto a proceso judicial conforme al 117. 117 y juicio político no tienen nada que ver. Se puede iniciar un juicio político contra el presidente por cualquier infracción constitucional.
De acuerdo, Omar. Vamos a tomar en cuenta esto. Me quedé con las ganas de analizar justamente esos otros caminos y me quedo con tu frase, hacer crujir a la Constitución, porque eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por aclararnos el panorama, Omar, y hasta una próxima oportunidad que estoy seguro se va a dar pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias, René.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Así es, crujir a la Constitución. Todos, muchos, estamos molestísimos con el gobierno del presidente Castillo, pero hay que respetar la ley y sobre todo tomar en cuenta una palabra clave, la legitimidad. Pero traición a la patria con norma derogada, qué vergüenza. Muchas gracias por sintonizar Grado 5. Nos reencontramos ahora más tarde en réplica y mañana a esta misma hora en LR+. Gracias por sintonizarnos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.